Hoy por hoy Andalucía Centro desde la Luisiana. Cuenta con la SER, pase lo que pase. Hoy por hoy Andalucía Centro, con Javier Sánchez.
Buenas tardes, como acaban ustedes de escuchar, estamos en la Luisiana, estamos en la campiña sevillana en esta jornada de martes 26 de marzo, con un ambiente muy primaveral precisamente en la campiña, aunque buena parte del equipo de Hoy por Hoy Andalucía Centro que hemos venido de la sierra, pues hemos notado el contraste a bien en cuanto a estas temperaturas mucho más agradables y ese viento mucho más calmado con respecto a lo que tenemos en buena parte de la Sierra Sur de Sevilla. Bueno, en cualquier caso, estamos en la Luisiana, estamos en el ayuntamiento para hablar durante los próximos minutos de la Luisiana y del Campillo. Vamos a compartir este tiempo de radio con muchos invitados en torno a la literatura y la creación literaria, porque ahora mismo el jurado del octavo certamen de relatos Pablo de Olavide está precisamente analizando, valorando, leyendo los más de 400 relatos que se han presentado una vez que se ha cerrado el plazo de participación. Todavía faltan algunos días, con más de un mes, para que se conozca los ganadores. En cualquier caso, tienen mucho trabajo por delante y hemos aprovechado que hoy hay una actividad muy, muy interesante que tiene que ver con la literatura. La Luisiana y el Campillo forman parte de los encuentros literarios en institutos de secundaria que convoca el Ministerio de Educación, y precisamente dentro de escasamente 20 minutos la escritora Espido Freire va a protagonizar un encuentro precisamente con alumnos del Instituto Pablo de Olavide, con alumnos de segundo y cuarto de la ESO. Van a hablar, bueno, de literatura, enfocándolo en dos novelas en las que han estado trabajando los alumnos: Irlanda, que fue la novela con la que debutó Espido Freire ya por el año 98, y una de sus muchas novelas juveniles, El chico de la flecha. Dentro de un ratito estará aquí Espido Freire, pero en cualquier caso, con Damián Gelamo en realización, Javier Cuevas en labores de producción, los saludos cordiales de Javier Sánchez en este Hoy por Hoy desde la Luisiana y el Campillo para todo el centro de Andalucía. Bueno, antes de irnos a publicidad, voy a saludar ya a nuestro primer invitado, que es David Gómez, que es el primer teniente de alcalde. David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos en este tiempo tan primaveral, ¿no?
Vaya.
Esta primavera casi eterna, ¿no?
Casi eterna.
Bueno, pero yo creo que además eso invita a lo que es a partir de ahora, yo creo que las grandes fiestas que tenemos en el centro de Andalucía, la Semana Santa, ese mayo con las romerías. Aquí tienes además en el Campillo una romería muy especial. Y yo creo que este tiempo, aunque probablemente a todos nos gustaría que lloviera un poquito más, pero es bueno para disfrutar de la vida como nos gusta en el sur, ¿no?
Sí, claro, desde luego que sí, los andaluces tenemos esa gran suerte, ¿no? Nuestro clima, que es tan, tan especial, ¿no? Y que nos permite disfrutar tanto de nuestra tierra.
Oye, estáis enfrascados ya leyendo esos más de 400 relatos, madre
efectivamente,
mía,
efectivamente,
¿no?
Estamos,
qué trabajo,
ya,
¿no?
Estamos ya enfrascados, un gran trabajo, una gran labor, más de 400 relatos. Bueno, ya es la octava edición, prácticamente estamos acostumbrados, el concurso se encuentra, como sabéis, bastante consolidado, y estamos leyendo. Y bueno, el próximo 5 de abril tenemos previsto ya que termine la primera vuelta con los miembros del jurado y daremos a conocer los finalistas, ¿no?
Va a ser complicado, ¿no?
Siempre es complicado, siempre es complicado.
Bueno, por el caso, buen juicio el que tendrá el jurado de este octavo certamen de relatos Pablo de Olavide. Bueno, pues David nos va a acompañar en nuestros primeros minutos. Vamos a hacer un alto para la publicidad y nos ponemos en faena en este Hoy por Hoy desde la Luisiana y el Campillo para todo el centro de Andalucía.
Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Mira, la habitación, el baño y el salón.
¿Y la cocina?
No, la hemos quitado.
¿Por?
Necesitábamos espacio para el nuevo televisor Samsung QLED. Es que leí que las teles grandes o las ves desde lejos o se pixela la imagen. Tampoco es que cocináramos mucho.
Si fuera verdad todo lo que dicen de las teles grandes, Samsung no haría teles grandes. Televisores Samsung QLED. Ya puedes pasarte a la gran pulgada.
Esta primavera, haz Diana comprando en Antequera. Animación en las calles, talleres y juegos infantiles, actividades culturales, reparto de obsequios y una amplia oferta comercial de calidad. Visítanos esta primavera y disfrutarás de tus compras en Antequera. Organizan Ayuntamiento y Asociación del Comercio e Industrias.
Pues eso, que si te dicen que las teles grandes necesitan mucha distancia para verse bien, pues que no es verdad. Por eso Samsung hace televisores QLED de gran pulgada, que además de grandes, tienen resolución 8K.
Señoras y señores, el nuevo SUV Citroën C5 Aircross está llegando a su fin de semana de parapente con amigos. Les informamos que en caso de baches, la suspensión de amortiguadores progresivos hidráulicos se asegurará de que no lo noten. Si quieren relajarse, no duden en ajustar sus asientos Advanced Comfort. El nuevo SUV C5 Aircross les desea un excelente viaje. Suban y tomen asiento en la nueva Comfort Class SUV. Citroën.
Véalo en Tobalo, concesionario oficial para Lucena, Puente Genil y Comarca. En Lucena, Polígono Las Palomas. Teléfono 957 50 2306. Y en Puente Genil, Polígono Industrial Huerto del Francés. Teléfono 957 61 75 51.
Agroquímicos Borrego pone en marcha la campaña de riegos 2019. En Agroquímicos Borrego estudiamos, diseñamos y financiamos tu riego. Más de 1000 instalaciones nos avalan como auténticos expertos en riegos. Somos especialistas en bombeo solar. Pide tu presupuesto sin compromiso en Agroquímicos Borrego, Polígono Santa Bárbara, Casariche.
Hoy por hoy Andalucía Centro, desde la Luisiana. Cuenta con la SER, pase lo que pase.
Pues estamos de vuelta, como les decíamos, estamos haciendo y vamos a hacer este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía, para nuestros municipios en la provincia de Sevilla, en la provincia de Málaga y en la provincia de Córdoba. Lo estamos ya haciendo desde la Luisiana y centrándonos, como yo decía, en cómo se prepara para vivir esta primavera la Luisiana y el Campillo, comenzando por ese acontecimiento que tiene lugar cada primavera, que es el certamen de relatos Pablo de Olavide, octava edición, ya muy poquito tiempo. David, eso es bueno, habéis consolidado con un certamen muy atractivo.
La verdad que sí, el certamen es bastante atractivo y se nota, ¿no?, con los niveles de participación. De hecho, como ya has comentado, un nivel de participación de 400 relatos es algo que pocos organizadores no lo pueden decir.
Además, un certamen que promueve esa creación literaria entre los jóvenes, porque hay un premio específico. Yo creo, además, eso es muy bonito, ¿no?
Sí, efectivamente, también tenemos una modalidad específica para los jóvenes, con un premio que dotamos con 200 euros, y también hay un volumen de participación bastante, bastante importante.
Bueno, pues los jóvenes van a ser hoy los grandes protagonistas de esta jornada, porque muy poquitos minutos van a poder tener junto a ellos, o enfrente de ellos, a Spiro Freire, que es una mujer muy conocida en el mundo literario. Ella irrumpió de forma vertiginosa allá por el año 1998 con aquella novela Irlanda, luego vendría el premio Planeta. Sigue siendo, creo, la escritora más joven que ha ganado el premio Planeta, Spiro Freire. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado de tenerte con nosotros.
Un placer.
Además, ella, bueno, ha colaborado en la cadena SER, es una mujer multifacética.
Sí, ahí estamos en las madrugadas con Macarena Berlín en los muchos libros.
Muy bien, muy bien. Y además, yo sé, Spiro, ¿encuentras tiempo para tantas cosas?
No.
Bueno,
no lo encuentro.
Eso nos das ánimos a los demás.
¿Para qué mentir? Es decir, me encantaría decir que sí, que además lo llevo de una manera reposada.
Fantástico.
Pero,
¿no?
En modo alguno, no. Tiene que ver con la organización, tiene que ver también con un talante de cierto brío, de cierto nervio, y tiene que ver con que lo que no se haga se va a quedar sin hacer, y la vida es corta y acelera.
Hay que aprovecharla.
Exactamente. Entonces, ¿por qué no participar precisamente en certámenes como este? No, creo que es la octava edición, habéis dicho.
Sí.
¿Por qué no intentar acercarnos a los estudiantes, a los estudiantes de secundaria, en este caso, que han estado trabajando mis libros? ¿Por qué no a lectores o a curiosos a través precisamente de la radio, que es quizás lo más afín al libro después de las bibliotecas? ¿Por qué no continuar creando? ¿Por qué no? Si la vida nos la han dado para eso, para que la desperdiciemos a manos llenas y para que la llenemos hasta que se nos queden las manos vacías.
Y además es muy bonito, porque vas a reunirte y vas a tener a gente muy joven que probablemente puedes o sembrar alguna semilla literaria, o quizá hacer que esa semilla germine, ¿no?
A mí me encantaría.
Porque a veces hace falta como un empujoncito, ¿no?
Me encantaría pensar eso, y quizás cuando empecé hace 21 años lo pensaba. Ahora soy menos ambiciosa. Yo creo que con que tengan un referente, con que vean que hay alguien muy similar a ellos, que empezó precisamente en concursos de instituto, claro, y presentándose a premios locales, que ha logrado vivir de la literatura, con que tengan libros que les hagan reflexionar, como pueden ser Irlanda y El Chico de la Flecha, que son los que han trabajado, con que pueda reforzar precisamente la posición y el mensaje de los profesores, que han estado machacándoles durante todo este trimestre. Con eso me doy por satisfecha. Si además hay alguien en las aulas que a escondidas escribe o que tiene una aspiración literaria y encuentra ahí un eco, fantástico. Pero yo ya pienso en que lo que tenemos que hacer ahora es crear cadenas más amplias. La literatura, por desgracia, es minoritaria, lo sigue siendo, pero la lectura, la curiosidad, la historia, el afán por investigar en las emociones, eso sí es mayoritario, y los escritores también podemos colaborar en ello.
También está con nosotros Vicente Manzón, al que vamos a saludar, que es el director del Instituto Pablo de la Vida. Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo están los niños y las niñas? Supongo que muy emocionados, porque llevan varios meses trabajando precisamente en la literatura de Espido, ¿no? Así que,
bueno. Están nerviosísimos.
Están muy nerviosos. Sí.
De hecho, acaban de tener un encuentro en el aula, hemos estado visitando el centro y Espido ha estado viendo una serie de juegos de mesa y videojuegos que han montado a partir de una de sus lecturas. Y estaban atacaditos.
Sí, los pobres, sí. Y además han hecho unos trabajos muy originales y muy elaborados. Y bueno, no te digo ya cuando lo ves en videojuego, un texto que tú pensaste de otra manera. Pero a veces casi no les salían ni las palabras. Entonces parte de eso es normalizar y tranquilizar y que vean que, bueno, que esto va a ser también la constante del día a día, el presentar. Sé el énfasis que pone el instituto precisamente en que los chavales estén dotados con capacidades para la informática, para el lenguaje visual y audiovisual. En eso están haciendo una gran labor y ha sido muy bonito verlos.
Sí, es verdad, Vicente, que además, no sé si Espido lo conocía, pero sois un instituto que trabajáis mucho en educación innovadora, ¿eh? Y eso se ha reflejado también a la hora de cómo abordar el enfrentarse a dos trabajos literarios, ¿no?
Exactamente.
Que uno lo puede hacer como es el tradicional análisis de texto o hacer algo más allá, ¿no? Algo más creativo, ¿no?
Se pueden compaginar perfectamente. Tú lo dices, somos un centro bastante innovador. Antes le comentaba a Espido y mis compañeros del equipo se lo decían, somos raros, un centro muy raro, en el sentido de que intentamos que el aprendizaje no se limite a lo que es la memoria, que al final es efímera, sino que tengan una serie de destrezas que les permitan el día de mañana pues moverse en el siglo XXI con el contexto en el que nos están marcando una serie de directrices. Y por otro lado, lo que comentabas de la lectura, entiendo que hoy en día la lectura tiene que convivir con el sentido tradicional, que se puede abordar perfectamente con un comentario de texto, con una recreación, pero para que ellos se sientan mucho más dentro de la obra, lo tienes que acercar a los medios en los que se mueven habitualmente. O te mueves en YouTube, en el lenguaje visual, en el cómic, en el videojuego, en el escape room.
O los pierdes muchas veces, ¿no? Espido, ya han pasado 20 años desde que escribiste Irlanda, que es precisamente la novela en la que han estado trabajando.
21 es de la publicación. 98. Y casi 3... Oh, no puede ser.
Sí.
Y 28 desde que lo escribí.
Madre mía.
Tenía la edad de estos niños de secundaria, un poquito mayor.
¿Y cómo ves ahora Irlanda?
Ha envejecido muy bien.
Eso es bueno, ¿no?
Sí, quizás sea la novela que... Bueno, casi todas mis novelas, al estar fuera del tiempo y del espacio, han logrado superar bastante bien la barrera del tiempo. Pero Irlanda tiene esa frescura extraña, ¿verdad? Lo comentaba Vicente ahora, que las adolescentes, sobre todo las chicas, han conectado muy bien con una obra que escribí yo a su vez con su germen está cuando tenía 16 años. Y es de las novelas de las que continúo estando más satisfecha, curiosamente. Otras quizás hayan sido más experimentales y quizás hayan envejecido peor, pero en este caso Irlanda se mantiene fresca, acaba de ser reeditada, de hecho.
Y además, bueno, fue la primera y siempre se le tiene un poquito más de cariño.
Sí, sí, está traducida a una docena de idiomas, ha dado origen a muchos debates en el instituto, en la universidad, entre adultos también, en clubes de lectura, y es la que me lleva acompañando más tiempo. Claro, Melocotones Helados, pues es el planeta, Llamadme Alejandra es la última y también el premio Azorín, cada uno tiene un espacio especial, pero me alegró mucho que escogieran para los alumnos más mayores Irlanda.
Bueno, de hecho vas a estar esta tarde a las 8 en Écija, precisamente presentando Llamadme Alejandra, ¿no?
Así va a ser.
En el Palacio de Benamejí, concretamente, ¿no?
Y están más que invitados quien se quiera acercar a estar con una escritora, a curiosear, a pasar un rato hablando de literatura y de historia y de vida.
¿Cuánto gusta enfrentarte a los lectores en el cara a cara, Espido? No sé.
¿Cómo me gusta enfrentarme a ellos?
Sí. Ese contacto, más que enfrentamiento, porque es un contacto.
No deja de ser un enfrentamiento también, y en muchas ocasiones, precisamente al haber comenzado tan joven, en muchas ocasiones era un examen. Era una especie de prueba de obstáculos que debías superar hasta antes de que te dieran el beneplácito de lectores. Una cosa era lo que decía la industria editorial o lo que decían los críticos literarios. Al lector te lo ganas o lo pierdes uno a uno. Y sí que en cierta medida es una, no un enfrentamiento, pero sí es una lucha de inteligencias. Y es una lucha muchas veces de voluntades. Entonces, yo siempre creo en el diálogo como juego. Y si eso se presenta como un juego general, como algo en el que yo marco unas normas y ellos continúan jugando o no, es mucho más divertido que un encuentro sin más. Dedico mucho espacio a las preguntas, si las desean hacer, e intento ser lo más transparente posible, porque ya bastantes capas y bastantes trabas ponen muchas veces muy a vuestro pesar los medios de comunicación o las imágenes ya preconcebidas, ¿no?
Es verdad. Vicente, ¿cómo va el curso, por cierto? Ya estamos en la recta final, ¿no?
Sí, ya queda poquito.
A una velocidad vertiginosa todo.
Pasamos, ¿no?, en febrero la primera mitad del curso con uno de nuestros proyectos locos y ahora mismo estamos ya casi en la cuesta final, viéndole las orejas al lobo del calor.
Bueno,
con los chavales ya con ganas de vacaciones en Semana Santa y el miedo a lo que es el tramo final. Pero la verdad es que estupendamente está siendo un curso muy creativo, enriquecedor. La visita de Espido, hemos tenido a otras autoras, tuvimos a Ana Peñas, que fue premio nacional de cómics el año pasado, a Espido Freire. Estamos además enfocando todo el año en torno a las creadoras en femenino.
Eso, porque además me imagino que a pesar de esos nervios que ahora mismo los chavales pueden tener, cuando ya se queden un poco más tranquila y escuchen a Espido y se metan en la vorágine, supongo que la experiencia es realmente fantástica, ¿no? Y muy enriquecedora para esas personas tan jóvenes y que son auténticas esponjas a la hora de escuchar y de entender las cosas bajo otro prisma, ¿no?
Yo creo que no lo terminan de valorar todavía. Dentro de lo que es el entorno en el que ellos se mueven, hasta que no tengan un par de años o tres, no tienen realmente la sensación o el calado que tienen este tipo de encuentros. Ahora mismo, quizás por la propia dinámica del instituto, para ellos es bastante frecuente que por aquí pasen las grandes figuras de las letras y de otras artes. En el momento en que empiecen a echarlo de menos, porque les va a pasar tarde o temprano, claro, se darán cuenta, y cuando las vean por televisión, en redes sociales y demás,
pues estuvo en mi instituto, ¿eh?
De la importancia exactamente de que una figura como Espido Freire estuvo con ellos.
Bueno, pues vamos a dejarlos, porque no tienen que cruzar la plaza Pablo de la Vida, no es muy lejos afortunadamente, pero están los chavales esperando que lleguéis, así que Espido Freire, muchísimas gracias por este ratito aquí en la radio.
Un placer, yo me siento como en mi casa. Y
bueno, es que es tu casa, es un poquito de tu casa.
Es mi casa sonora.
Vicente Mazón, muchísimas gracias también, de acuerdo, y a disfrutar con
ese
encuentro con los chavales
muchísimas
del instituto. David, luego va a estar con nosotros un poquito más David hablando de otras cosas de la Luisiana del Campillo, pero supongo que la experiencia iba a ser fantástica para los chavales, porque cuando tú y yo estábamos en el instituto, no, estas cosas no eran muy frecuentes, no eran nada frecuentes.
Desde luego que no. La verdad que sí, la experiencia para los chavales es única, pero bueno, ya conocéis la dinámica, ¿no?, del instituto del Pablo de Olavide, y es una dinámica bastante, en fin, los chavales la verdad están acostumbrados, ¿no?, a este tipo de cosas. Han entrado ya en esta dinámica, son bastante participativos y bueno, es un honor tener hoy aquí a Espido Freire, y desde aquí pues darle las gracias.
Pues vamos a hacer un pequeño alto, enseguida volvemos y charlamos con el alcalde de la Luisiana. Hemos querido adaptar un poquito el orden del programa, y David, luego vuelves y hablamos de otras cosas, ¿vale?
Muy bien.
Hoy por hoy Andalucía Centro, desde la Luisiana, cuenta con la SER, pase lo que pase.
En Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena acercamos la odontología a todas las familias, incorporando las últimas técnicas en salud bucodental, renovándonos para poner la última tecnología a su servicio. Banchi Rojas, Centros Dentales. Apostamos por la excelencia. Gracias por elegirnos.
Hola, ¿encontraste lo que estabas buscando para tu hogar?
Sí, fui a Galerías Galindo y allí lo tenían.
Claro, son especialistas en todo para el hogar. Iluminación, decoración, textil, muebles, sofás y colchones, con la mejor calidad y precio.
¿Puedes hacerte una idea de su catálogo? En la web relojeriajoyeriagalindo.com o ir a su tienda en calle La Cruz 76 de Gilena.
La naturaleza se abre paso en Herboristería El Tomillar de Estepa. Disponemos de un gran surtido de plantas medicinales, cosmética natural, dietética, alimentos sin gluten en seco y congelado, con las primeras marcas del mercado. Servicio de consulta de adelgazamiento y fotodepilación. Herboristería El Tomillar, calle Médico Ruiz 39, Estepa. Teléfono 95 482 0284.
Casluc es una nueva empresa especializada en el diseño y fabricación de maquinaria para la industria alimentaria. Casluc reúne a un equipo joven, altamente cualificado y entusiasta con sus proyectos industriales. Casluc da respuestas a sus necesidades, porque a nuevos tiempos, nuevas ideas. Casluc, Polígono Industrial Corazón de Andalucía, Avenida del Mediterráneo 21.
Pinturas José Manuel, todo en pinturas. Todas las marcas, todos los colores. Ahora descubre las pinturas Chuck Paint con efecto tiza. También productos para piscinas. Pinturas José Manuel, en Estepa, Gilena y La Roda de Andalucía. Pinturas José Manuel. ¿Y tú, con qué pintas?
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Y puede que no tenga las ganas. Quiero esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con juegos, sorteando el abismo.
Estamos de vuelta, estamos hoy en la Luisiana, en la provincia de Sevilla. Estamos hablando de, hemos hablado de hecho, de cultura, de creación literaria, que forma parte además de la provincia de Luisiana. Van a comprobar ustedes a lo largo de este programa la importancia que tiene la cultura en este municipio. Pero ahora queríamos saludar. Sabemos que hemos cambiado un poquito el orden porque Pido Freire tiene que irse a esta conferencia dentro de unos minutos, así que hemos cedido su turno y hemos retrasado la comparecencia del alcalde de la Luisiana, Emilio Gordillo. Alcalde, buenas tardes. Sí, bueno, las cosas de la estrella de literaria, ¿no? Sí, pero bueno, que es muy bonito que se encuentre con los chavales.
Alcalde, permíteme en primer lugar darle las gracias a Pido Freire por acompañarnos en la jornada de hoy aquí. Todos los días nos tiene la suerte de tener una escritora de su talla aquí. Bueno, desde el ayuntamiento y como alcalde de la localidad, agradecerle su presencia.
La vez que queríamos hablar con el alcalde, sobre todo del día a día de la Luisiana, de su presente, pero sobre todo de su futuro, alcalde, en unos meses absolutamente de locura para ustedes políticos, para nosotros medios de comunicación, con esa doble triple cita electoral que nos tiene a todos de cabeza un poquito y en medio, pues rematando el mandato, ¿no, alcalde?
Pues la verdad es que sí, cuando uno está al frente de un ayuntamiento, pues llegan unos meses de conjugar lo que es el día a día del ayuntamiento también con la cuestión política de las elecciones. Y no es fácil porque el día tiene 24 horas y muchas veces te faltan horas. Pero bueno, aquí estamos trabajando y llevando a cabo los proyectos.
Bueno, hay que decir que el alcalde ha aprovechado que estamos haciendo una entrevista con el Pido Freire para atender a más vecinos, alcalde, porque esto es un ayuntamiento en el que las puertas están abiertas y el despacho está siempre lleno.
Además, tú lo puedes comprobar todos los días cuando vienes. El vecino directamente llama a la puerta de mi despacho, no hay intermediario, no hay filtro. Y yo creo que un alcalde de una localidad como la Luisiana y el Campillo es que tiene que ser así, no puede ser de otra manera.
Vamos a empezar hablando, alcalde, de economía, de números, porque el presupuesto que se va a aprobar tiene una importancia radical, y es que es el primero que se aprueba sin deuda viva, y es que a lo largo de estos años han ido ustedes recortando esa deuda hasta darle la vuelta, y en vez de deuda y superávit.
Pues sí, importante.
Que es complicado hacerlo.
Complicado e importante. Y complicado además cuando tenemos las ordenanzas fiscales, las tasas, impuestos y demás congelados desde el 2009. Es una cuestión importante. Pues sí, es un reto que teníamos. Es de lo que más orgulloso me siento de haber llegado al ayuntamiento con una deuda importante. Estamos hablando de más de 4 millones de euros. Y actualmente pues estar sin deuda. Y además con la liquidación que se está acabando ahora, que precisamente ayer estuve con el secretario interventor y los números pues arrojan un superávit de unos 700.000 euros.
Ahora, otra cosa es eso lo vamos a poder emplear en lo que a usted como alcalde le gustaría emplearlo, si les van a dejar emplearlo en eso.
Efectivamente, ahora hay que emplearlo, pero con cabeza. Claro. Aquí se acabaron la época de grandes obras sin ton ni son, de inversiones que no llevan a ningún lado. Es verdad que estamos en una situación cómoda. Uh-huh. Pero tenemos que seguir así, y lo que no vamos a hacer es derrochar el dinero. Yo siempre pongo lo equiparo con la economía familiar. cuando se tiene dinero y se pueden hacer inversiones razonables o financieramente sostenibles, como se llama ahora, pues se harán, que redunden beneficios de los vecinos. Lo que no vamos a hacer es malgastar y derrochar el dinero.
Y volver a endeudarse.
Bastante trabajo nos ha costado salir del atolladero.
Alcalde, porque el presupuesto ya está aprobado, ¿se va a aprobar en breve, le pregunto?
El presupuesto se aprobó en el pleno de enero. Uh-huh. Este año nos hemos retrasado un poquito. Yo pienso siempre que, y desde que estoy de alcalde lo he hecho, que los presupuestos tienen que aprobarse en diciembre para empezar el año con los presupuestos. Uh-huh. Es verdad que este año con una serie de problemillas lo hemos postergado hasta enero, pero bueno, ya está aprobado y ahora lo que estamos es con la liquidación del año pasado.
Y otra de las bazas de la gestión económica del gobierno es que tienen ustedes un plazo muy corto en cuanto a media de pago proveedores. Hablamos de 14 días de media, lo cual, bueno, si lo comparamos con otros ayuntamientos donde se desesperan esos plazos, ¿no? En el caso suyo, hombre, 14 días está muy bien, ¿no?, de media.
Sí, el último dato que me dio el secretario interventor fue que estábamos en 14 días. Date uh-huh. cuenta que muchas veces los ayuntamientos pequeños no tenemos capacidad para crear empleo, pero sí tenemos capacidad para que aquellos proveedores que son autónomos, medianas y pequeñas empresas, que son las que crean empleo, pues no está de más que el ayuntamiento como tal apoye a dichos empresarios uh-huh. con unos pagos pronto y unos pagos en condiciones. Y este es el caso del Ayuntamiento de la Luisiana y el Campillo.
Alcalde, ¿y ha sido difícil llegar aquí? O sea, ¿cómo se ha hecho? Porque entiendo que los vecinos también habrán sufrido, ¿no?, esta merma de servicios, si lo ha habido o no lo ha habido, porque claro, dice usted que se ha eliminado la deuda viva y no se han subido las ordenanzas, por lo tanto, habrá tenido que haber restricciones y demás, ¿no?
Hombre, evidentemente había una serie de restricciones, pero yo creo que han sido restricciones que los vecinos la han entendido perfectamente. Te pongo un ejemplo muy claro, los dos o tres años que hemos estado sin luz de Navidad, por ejemplo. A mí se me cae la cara de vergüenza gastarme 10 o 12 mil euros en luces de Navidad cuando a algún proveedor del pueblo le debíamos 3 o 4 mil euros. Yo creo que eso no tiene sentido. Y eso los vecinos de la Luisiana y el Campillo lo han entendido. También ha habido festividades como la Feria de la Luisiana, la Feria del Campillo, bueno, que en vez de traer más artistas, pues hemos traído menos, han actuado artistas locales, se ha hecho la feria y no ha habido ningún problema de decir.
Y la gente se la pasa igualmente bien, alcalde.
Exactamente, porque al final es el espíritu que tú
claro,
tengas del
ambiente.
Exacto. Y bueno, y eso la gente lo ha entendido y bueno, y hasta aquí estamos llegando en esta línea. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora que estamos en época, digamos, de bonanza en cuanto a lo económico en nuestro ayuntamiento, pues hay que devolvérselo a los vecinos. ¿Y cómo se lo va a devolver? Pues vamos a intentar modificar las ordenanzas fiscales en todo aquello que podamos modificarla en favor del vecino. Te estoy hablando, por ejemplo, el bono de la piscina municipal, que seguramente habrá que modificarlo a la baja para favorecer a los vecinos de la Luisiana y el Campillo. Así como el tema del IBI, que ya hemos ordenado a Catastro que haga la modificación correspondiente, porque los valores catastrales son de 2007, cuando estábamos en el boom de la construcción, y era muy alto. Bueno, pues ya hemos solicitado, y ahora en octubre, noviembre, espero que el IBI pues venga un poco más bajo lo que tengan que pagar. Es decir, una serie de medidas que al final repercutan en el vecino. Pero insisto, sin volvernos locos, sin derrochar y mirando hacia atrás por lo que hemos pasado, que es bastante duro.
Estamos en el Ayuntamiento de la Luisiana, que es la casa de todos los vecinos y vecinas, que es un edificio además diáfano, con mucha luminosidad, con muy pocas paredes y muy pocas puertas que invitan a darse la vuelta, sino todo lo contrario. Y junto al ayuntamiento, alcalde, está una de las plazas más señeras de la Luisiana, que es la plaza Pablo de Olavide, sobre la que va a haber una importante actuación, ¿no?
Pues sí, una plaza que durante muchos años he querido acometer una obra importante, porque no me parece la plaza más adecuada para ser la plaza del pueblo, la plaza del pueblo de todo pueblo. Hemos puesto en manos de un arquitecto el proyecto, ya nos lo ha presentado aquí al ayuntamiento y en breve vamos a hacer una exposición de esta plaza, de este proyecto. y se va a volver a una plaza clásica con sus fuentes, sus árboles, sus sombras. Sí, una plaza muy digna para nuestro pueblo, que es lo que yo quiero.
Una plaza con acento andaluz, ¿no, alcalde?
Exactamente, una plaza que se pueda vivir, una uh-huh. plaza más abierta, donde quepa más gente, donde la gente pueda pasar sin problema, ¿no? Que ahora es una plaza de paz.
Uh-huh. Eso decía el alcalde esta mañana cuando llegamos, que casi que invitaba a quedarse a vivir en la plaza con el olor a azahar que tiene uh-huh. lo mismo, todos los naranjos, que bueno, que es una auténtica maravilla, alcalde.
Pues sí. Pero ya te digo...
¿Habrá naranjos en la nueva plaza?
Sí, efectivamente, va a haber los mismos naranjos, van a haber más bancos, va a haber más sombra, y ya te digo, y se va a poder vivir más porque va a ser más amplia la zona donde puedan estar los vecinos y las vecinas.
Alcalde, todo esto además forma parte de ese proyecto de ir remodelando los parques de la Luisiana y del Campillo, ¿no?
Sí, es otro objetivo que teníamos. Ahora mismo hay dos parques y una plaza que estamos remodelando, uh-huh. y nuestro objetivo es todos aquellos parques y todas aquellas plazas que se han quedado ya un poco obsoletas, pues remodelarla y hacerla nueva para disfrute de mis vecinos.
Y eso le añadimos también actuaciones en los colegios, que es otra de las patas fundamentales de la gestión del actual gobierno, ¿no? Pues, a pesar de que, bueno, o sea, no son competencias directas tampoco de sí. los ayuntamientos, pero al final, no tiene uno más remedio, ¿no?
Da igual, porque al final nuestros niños y nuestras niñas van al colegio claro. de la Luisiana, van al colegio del Campillo, van al Instituto Pablo de la Vida de aquí de la Luisiana, y al final tú tienes que tener los colegios, el instituto bien y que estén confortables allí los niños. Claro. Y es una cuestión que tenemos muy en mente. Ya hemos hecho buenas inversiones tanto en el colegio de la Luisiana como en el del Campillo, también en cuestión de sombras, cerramientos del colegio y demás, y en los próximos 4 años tenemos como objetivo el implementar esas inversiones que hemos hecho y que el colegio sea un lugar bonito, un lugar donde los niños quieran ir y que estén allí a gusto.
Bueno, la verdad es que la vida, y lo hemos conocido a lo largo de estos años, la vida que hay en los centros educativos de la Luisiana, ¿verdad, Javier, y del Campillo, más allá de lo que es la educación reglada, es una vida, yo creo que pletórica y hermosa, ¿verdad?
Bueno, yo creo que solo hay que venir a visitar el propio edificio del ayuntamiento, lo hemos visto esta mañana, aparte de un mural que ya habíamos hablado, una auténtica obra de arte, un graffiti, pues ahora con el motivo del Día de la Igualdad, los propios alumnos y alumnas del instituto han elaborado otro mural a base de mariposas, uh-huh, que la verdad uh-huh. es que de alguna manera, alcalde, entronca con lo que estamos hablando, ¿no? La vida de los institutos está muy, muy ligada también a lo que es el propio ayuntamiento y el día a día del ayuntamiento.
De siempre, bueno, yo desde que estoy aquí, desde que Vicente Mazón es director del Instituto Pablo de Olavide, hemos tenido muy buena conexión, y tanto el instituto para el ayuntamiento como el ayuntamiento para el instituto siempre ha estado abierto y siempre hemos estado interconectados. Además, como bien decís, el ayuntamiento nuevo, con esta estructura nueva, con mucho cemento, pues no está de más que ellos, los chavales y chavalas del instituto, pues decoren su ayuntamiento, porque al final es su ayuntamiento y un espacio público y un espacio de ellos.
Sí, hay un árbol también lleno de algo muy típico de esta zona, que son los huevos de Pascua, pintado, y está en el patio del ayuntamiento. ¿Se puede visitar ese árbol, Javier, para todo aquel que quiera acercarse? Porque, bueno, es parte también de esa idiosincrasia especial que tienen los pueblos coloniales como la Luisiana.
Exactamente, intentamos darle un toque con cuestiones de nuestros orígenes.
Alcalde, ¿que se vuelva a presentar?
Pues sí, sí, me vuelvo a presentar y con la misma ilusión que el primer día.
Bueno, es importante tener la ilusión, porque ganas de trabajar nos consta que tienes después de haberlo escuchado.
Tenemos un proyecto todavía inacabado y se lo digo a mis compañeros. Yo quiero hacer de la Luisiana y el Campillo uno de los mejores pueblos donde vivir de la provincia. Y creo que siguiendo este camino creo que podemos conseguirlo, y no en mucho tiempo.
Emilio Gordillo, alcalde de la Luisiana, gracias por recibirnos y hacernos sentir como si estuviéramos en nuestra casa, que lo estamos además de hecho.
Es vuestra casa, gracias a vosotros.
Gordillo, el alcalde de La Luisiana, y el Campillo, con el que vamos a cerrar este primer tramo de hoy por hoy Andalucía Centro. No se vayan, enseguida llegan las noticias. Después de las noticias, pues vamos a seguir hablando de La Luisiana del Campillo, vamos a hablar de, bueno, de algunas de las próximas citas con la cultura, hablaremos de la Semana Santa, de la Romería de Mayo, de una programación muy interesante que se va a desarrollar a lo largo de los próximos meses, entre julio y agosto, esa segunda edición de los Baños de Arte, y vamos a charlar con algunos jóvenes de éxito en La Luisiana. Nos gusta un poco conocer esa juventud que se mueve, y que se mueve además en positivo. Eso lo haremos después del boleto, así que les dejamos con las noticias y en 5 minutos estamos de vuelta desde La Luisiana para todo el centro de Andalucía.
Hoy por hoy Andalucía Centro desde La Luisiana. Cuenta con la SER, pase lo que pase. Hoy por hoy Andalucía Centro con Javier Sánchez.
Dejamos atrás las noticias y estamos de vuelta. Estamos en el Ayuntamiento de La Luisiana, en la provincia de Sevilla, haciendo este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía y, bueno, centrándonos hoy en La Luisiana y el Campillo. Seguimos con David Gómez, que es el primer teniente de alcalde, al que saludábamos al principio de este tiempo de radio. Lo volvemos a saludar. Pues acaso algún oyente acaba de incorporarse. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos dejado atrás la literatura porque se nos presenta una primavera en La Luisiana y el Campillo. Muy intensa, ¿no? Tenéis una primavera fantástica, ¿no?
La primavera, desde luego, suele ser intensa siempre, ¿no? Con las dos romerías que tenemos de los dos núcleos del pueblo. Este año, además, volvemos a contar con la presencia del Mercado Colón, que lo tendremos aquí del 12 al 14 de abril, un mercado lleno de actividades, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Volveremos a contar con animación de calle, juegos con las aves rapaces, espectáculos de magia y fuego, en fin.
Y además, yo siempre que veo las fotografías y me cuentas un poco la historia, me gusta mucho porque tenéis esa mezcla de vuestro origen como, bueno, poblado de nueva colonización, evidentemente, con esas raíces centroeuropeas, pero al mismo tiempo esas otras raíces andaluzas que a través de las distintas generaciones se han ido imbricando, digamos, en la sociedad, y esa mezcla, de ese maridaje, sale una experiencia muy bonita, ¿no?
Claro, así es, la mezcla desde luego se nota, ¿no? Además, conservamos algunos apellidos todavía de los colonos. Y...
Hombre, el de David no.
No,
¿eh? Yo no. Pero tendremos luego una invitada que sí va a tener esa sonoridad de Centro Europa. Curioso. Oye, queríamos hablar un poco porque enseguida vamos a conocer a... Hemos querido hacer el epígrafe Jóvenes de Éxito porque, bueno, siempre nos gusta conocer cómo esa juventud se está moviendo y cómo se apoya desde el ayuntamiento esa juventud que, bueno, que necesita oportunidades que cubran, digamos, sus necesidades formativas, educativas y un poco que dé rienda suelta a esas ilusiones. Y, bueno, desde el ayuntamiento apoyáis un poco esa línea de trabajo con los jóvenes, ¿no?
Claro, apoyamos esa línea de trabajo. Aquí tenemos hoy a dos buenos ejemplos, ¿no? Dentro de un momento... intervendrá Jaime Álvarez, tenemos también a Fran Dobla y, bueno, un proyecto, ¿no?, que tenemos en mente desde hace varios años, y aquí enlazo con lo que decía el alcalde en su intervención previa cuando hablaba del superávit, ¿no? La idea es que el superávit pues repercuta, ¿no?, en mejora para los vecinos, y una de las ideas que tenemos al hilo de esto que comentaba el alcalde pues es poner en marcha un sistema de becas para los estudiantes universitarios y para los estudiantes de formación profesional de grado superior, ¿no? Y ya estamos elaborando las bases y en unos días, aproximadamente un par de semanas o tres, pues iniciaremos de nuevo el proceso para recopilar información y dotar a los estudiantes de nuestro municipio.
Sean becas, digamos, a cuenta de fondos municipales.
Efectivamente,
más allá de las otras becas
becas que
existen? Son becas a cuenta de fondos municipales, en concreto son 12.000 euros los que destinamos a estas becas. Yo creo que es una cantidad bastante importante, teniendo en cuenta que municipios, por ejemplo, como el de Écija, no puede decir, pues destinan 10.000 euros. Yo creo que 12.000 euros estamos hablando de una cantidad bastante importante. La idea es que ningún estudiante que cumpla los requisitos se quede fuera, ¿no? Pero evidentemente tendremos en cuenta otros criterios, como el criterio económico, el criterio, pues en fin, tendremos también en cuenta aquellos estudiantes que quedan excluidos del sistema de beca del Ministerio y aún así tienen un buen rendimiento académico y su situación patrimonial tampoco es una situación boyante.
Bueno, pues uno de esos jóvenes de éxito nos acompaña aquí, en este estudio improvisado, que no es ni más ni menos que el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Luisiana. Por otra parte, nos hemos apoderado de los sillones de los concejales y del equipo de gobierno. Fran Doblas, muy buenas tardes, Fran.
Muy buenas tardes a todos.
Hombre.
Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros, daros las gracias, Javier, a ti y a todo el ayuntamiento de mi pueblo por haber querido contar conmigo hoy.
Bueno, Fran Doblas es muy conocido sobre todo por los espectadores de Se Llama Copla, porque él ganó la cuarta edición allá por el año 2011.
Ya ha pasado ya tanto llovío, tiempo, ya Fran, llovío. Era un yogurín, como así se dice.
Bueno, ya lo sigue siendo, hombre.
Bueno, pero ya estoy más cojadito, ya estoy más cojadito.
Bueno, es que...
Pues sí, ya
lo que viene después de es lo que te cuaja, ¿no?
Ya, en todos los aspectos, la experiencia, las tablas, a nivel profesional y personal. Y tanto mis dos pasos por los dos concursos, por Se Llama Copla, que fue donde empecé, y luego hace dos años en La Voz, en Telecinco, que también fue una experiencia muy buena.
Por favor, formaba parte del equipo de Alejandro Sanz, sin casi nada, ¿eh?
Así es.
Vaya coach, ¿no?, que tenías.
Eso,
¿no?
Es.
Pues yo, para mí era lo mejor, por lo menos. No sé si por qué me eligió.
¿Aprendiste mucho de ese paso por la tele?
Pues sí que aprendí, porque creo que en diferencia con Se Llama Copla, me pilló ya más mayor y disfruté mucho más, aunque fue menos tiempo, pero disfruté mucho más la experiencia que en Canal Sur. Pero por supuesto ambas cosas marcan
mi experiencia,
carrera,
eso es.
Y estoy súper orgulloso de ella.
Qué bien. Y ahora, Javier, viene lo mejor. Y es que estamos descubriendo desde hace pocos meses hacia acá un nuevo Fran Doblas con un sonido mucho más moderno. Hace muy poquito presentaba un single que sonaba tal que así, y se llama Espérame.
Espérame.
Que era, bueno, pues un sonido, Fran, irreconocible para los que esperaban un Fran Doblas cantando la Trinidad.
Así es, Javier. La verdad es que justo cuando terminé mi andadura por La Voz, pues digo, pues me quería embarcar en algo diferente, en un proyecto distinto a lo que había hecho anteriormente, porque la copla, el flamenco, y es un estilo que por supuesto se me nota nada más que abro la boca, porque es mi raíz y las raíces se notan hablando, cantando y siempre. Pero quería abrir el abanico, quería tocar a otros públicos, porque la copla es para un público muy entendido, es como la copla, el flamenco, la ópera, es para un público más limitado, y quería abrir el abanico. Se me propuso hacer un disco entero de este estilo, pero yo no me atreví. Yo dije, no, yo primero quiero hacer un tema, a ver la gente cómo funciona, porque un disco es un dinero invertido que no se puede ir a la ligera. Pero como vi la aceptación y vi que la gente les gustó este nuevo estilo, pues ya me embarqué en el tema del disco.
Que suena tal que así, mira, escúchalo. La voz de Fran Doblas con una base pues muy actual.
Muy actual, es un estilo flamenco pop, donde mezcla los estilos actuales que hoy reclaman las radios, las televisiones, pero sin renunciar a mis raíces ni a mi forma de cantar. Y en parte también quiero darte las gracias a ti, Javier, porque tú eres un culpable de que Lola Triana, el sello discográfico Adriático Record y demás, se haya interesado por este trabajo, y si Dios quiere, en mayo, no os quiero adelantar mucho porque luego las cosas nunca se saben, pero no sé si saldrá el disco ya entero o saldrá un segundo single que se llama Dios Amor, y ya la gente que esté pendiente
tenemos tú y yo pendiente una escucha, porque yo solamente escuché el Espérame.
Ahí va.
Y tenemos pendiente hacer esa escucha del disco. Y es cierto que, bueno, que ya lo está diciendo él, lo está anunciando, va a editarlo con una de las discográficas más importantes de las que ahora mismo operan en Andalucía. ¿Y qué esperas, Fran, con este disco? ¿Qué esperas de tu público? Sobre todo porque hay que decir una cosa. Fran Doblas, él lo ha dicho, viene de donde viene, tiene la raíz que tiene y obviamente sus espectáculos no va a faltar. De hecho, en el disco tampoco falta
no,
la
no,
copia,
no, 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 no. Ya te di un adelanto porque estuvimos hablando por teléfono.
Eso es. Pero ¿qué esperas de que tu público, cómo esperas que tu público acepte esto?
Pues yo espero que lo acepte igual de bien que aceptó el Espérame. Y sobre todo la intención mía, como te dije ayer, es que cuando te ven, te conocen, te dicen, ¡ay, el chaval de la copla! O ¡ay, el chaval de la voz! Yo ya quiero que me vean y digan, Fran Dobla. Que te reconozcan por ti, no por donde estuviste. Que donde estuve ya, como me reitero otra vez, no reniego, estoy súper orgulloso porque lo poco o lo mucho que tengo se lo debo al público y a estos dos programas. Pero ya quiero que reconozcan a Fran Dobla por él, no por donde estuvo.
Yo creo que además es de justicia. Javier, y Fran Doblas es uno de esos jóvenes de éxito de la Luisiana, porque además, Fran, tú siempre presumes de la Luisiana.
Pues sí, yo estoy muy orgulloso de mi pueblo, porque yo soy mitad y mitad, ¿eh? No es porque esté aquí, yo soy mitad de Campillo y mitad de la Luisiana, porque mi madre es campiñeza y mi padre de aquí, lucianero. Y siempre donde, tanto en televisión como en entrevistas de radio, siempre he dicho, vengo de un pueblecito muy pequeño que se llama la Luisiana o el Campillo. Y estoy muy orgulloso, muy contento, porque si tú no quieres a tus raíces, tú no quieres a nadie. Imposible que tú le llegues a nadie, a una persona, si tú no estás orgulloso de tu...
Mira, tengo aquí al público deseando darte un aplauso por lo que acaba de decir ahora mismo.
Yo creo que capaz de crear algo. Sí que...
Bueno, pues hay un compañero tuyo, Javier, hay un compañero, lucianero también.
La pasión de Fran siempre ha sido la música, pues la pasión de nuestro siguiente invitado tiene que ver con la moda. Se llama Jaime Álvarez Pérez. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Muy bien, aquí nervioso un poco por...
Jaime, aunque tiene esa voz así con pozo, que decimos en la radio, tienes 24, 25 años, 24 años, ¿no, Jaime?
Sí, tengo 24, justo el 6 de julio cumplo 25.
¿Y la moda desde chiquitito te ha atraído?
Sí, desde que tenía uso de razón, desde los 2 años, empecé a dibujar y a bocetar. Y eso, como dice mi madre, nací ya con el lápiz en la mano y a bocetar.
Y lo que sí está claro es que a pesar de tu juventud, Jaime, has ido dando pasos de gigante. Está claro que muchas veces cuando uno piensa en la moda, siempre se dice el negocio está en Madrid y en Barcelona y tú te mueves entre ambas ciudades, ¿no, Jaime?
Sí, yo, bueno, cuando tenía 18 años recién cumplidos me mudé a Madrid. Ajá. Y bueno, estuve cursando los estudios aquí en Madrid, pero lo de Barcelona fue un poco como de broma, de ir a probar. A ver si había suerte y mira, y
te salió
funcionó
bien, ¿no?
Bastante bien. Sí, la verdad que funcionó.
Él ha participado en 3 ocasiones en la pasarela 080 Barcelona y creo que consecutivamente te han ido reconociendo como el mejor diseñador emergente, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido como un sueño, todo en un año, como que te un poco desbordado.
Aunque eso sí, te gustaría que dejes de ser emergente, que te quiten esa etiquetita, ¿no?
Sí, la verdad que me gustaría ya quitarme esa etiqueta, pero bueno, todavía es pronto. Pero bueno, poco a poco vamos girando.
Jaime, ¿y ahora mismo en qué estás trabajando? ¿Qué nos puedes avanzar?
Pues ahora mismo estamos trabajando en la próxima colección Primavera-Verano 2020, que presentaremos también en el marco de la 080 Barcelona. Uh-huh. Y aparte de, pues, también estamos trabajando en un proyecto de Fashion Film, que es una película de moda con una empresa de producción muy, muy famosa aquí en Madrid. Y nada, y intentar vender, que al fin y al cabo es lo importante y lo que te mantiene en este mundo.
Bueno, hay que decir que obviamente los oyentes lo pueden comprobar. Jaime no está con nosotros en los estudios de aquí en la Luisiana. Él está ahora mismo en Madrid porque además tiene la vida, ¿no? A caballo entre la Luisiana y la capital del país, ¿no, Jaime?
Exacto, sí, estoy ahí un poco compartido, aunque mi vida siempre va a estar en mi pueblo y es donde yo realmente estoy a gusto y estoy bien y estoy feliz. Pero sí, tengo que estar aquí pues motivos profesionales, porque también tengo una vida aquí personal.
Man's Concept, Man's Square, es la marca, digamos, que lleva tu firma, ¿no, Jaime?
Sí, ese es Mans es por el apellido de un bisabuelo que se llamaba de Mans, por eso, por lo que habéis hablado antes de la influencia alemana en el pueblo, pues bueno, mi bisabuelo tenía ese apellido y decidí acogerlo para mi marca.
Bueno, pues otro joven luisianero de éxito.
El pasado, tuvimos la oportunidad de hablar con él en el pasado mes de febrero, creo que fue, ¿no, Jaime? Cuando te entregaban este premio. Fue justo cuando hiciste el desfile en el 080 de Barcelona, y que en este año además has contado con una representación de la Luisiana. Estuvo el alcalde por allí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos.
La verdad que me acompañó el alcalde en representación de mi pueblo, y la verdad que la mayor sorpresa fue cuando me entregaron esa placa, que más allá de los tres premios de la Federación de Barcelona, lo que realmente me emocioné y lloré fue con ese reconocimiento, porque da gusto que te reconozcan en tu pueblo, de donde eres, de donde has nacido y donde has vivido también tu infancia y tu juventud. Y la verdad que fue un día inolvidable para mí, si te digo que el día más feliz de mi vida, por ese reconocimiento de mi pueblo.
Uh-huh. Pues Jaime Álvarez, gracias por estos minutitos, aunque sea vía telefónica, y a seguir trabajando, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias a vosotros por la confianza.
Un abrazo muy grande.
Un saludo al pueblo.
Un abrazo, Jaime.
Un abrazo.
Fran, pues también te vamos a despedir, hombre. Y pues, estamos deseando tener físicamente el disco.
No, espero en mayo que contéis otra vez conmigo, bueno, porque claro que tengo que venir a presentarlo.
Pues ya sabes,
ya le he dicho que tenemos que presentarlo en directo. Esperemos. Claro que sí, todas las canciones de ese álbum. ¿Cómo se va a llamar, Fran? ¿Tienes ya el título, no?
Pues el nombre no lo sabemos, porque no tenemos claro todavía si se va a llamar como uno de los temas del disco, o como el disco lleva como en sí una
historia.
Lógica, los 10 uh-huh. temas llevan una lógica. Pensarlo con, es que ya te digo que esto de Lola surgió un poco entre tu ayuda y ha sido un poco todo a la ligera.
Bueno.
No tenemos todavía claro cómo lo vamos a hacer. Sé que el tema del próximo single que sí va a salir, no sé si saldrá ya junto al disco o algún mes antes, como haciendo una campaña de expectación, se llamará Dios Amor.
Y además sé, estoy convencido de que va a tener mucho de la Luisiana.
Lo dejamos claro.
Ahí lo dejo.
Lo dejamos ahí.
Ahí lo dejo.
Espero.
Fran Dobla, gracias, ¿vale?
Gracias a vosotros.
David no se va a marchar porque con él vamos a hablar de uno de los grandes recursos que tiene la Luisiana, que son los baños romanos, y cómo se están poniendo al valor, David, de una perspectiva cultural y de ocio. Eso es bonito, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente.
Pero eso vamos a hablarlo después de la publicidad, ¿vale?
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Alumbro Renovables, 25 años a su servicio en energía solar y calefacción con pellets, pioneros en riego de olivos con placas solares y ahora autoconsumo fotovoltaico, que le ahorrará un 40% en su recibo de la luz. Financiamos su instalación y le tramitamos las subvenciones. Alumbro Renovables, infórmese sin compromiso. Calle Santo Domingo 32, Herrera.
Gámez y Gabella, moda flamenca. Diseños con el color y la alegría de nuestra tierra a precios increíbles. Traje de niña desde 25 euros y señora desde 89. Todo de nueva temporada. Somos fabricantes. Gámez y Gabella, Avenida Doctor Fleming 33, Écija. 655-84-91-96. Abrimos sábados tarde. Síguenos en Facebook. Gámez y Gabella.
Clínica Istaba le presenta la tarjeta asegurado Istaba Plus. Con ella se beneficiará de los precios más bajos en todos nuestros servicios. Traumatología, medicina, fisioterapia, ecografía, psicología, podología. Y sobre todo, el precio más económico del mercado en resonancia magnética abierta. Tarjeta asegurado Istaba Plus. Infórmese en el 95-481-6220 o en istaba.es.
Décimo mercado de ganado equino y exhibición de Ara. Sábado 30 de marzo en Cuevas de San Marcos. Te esperamos en la avenida Juan Casillas con exhibiciones ecuestres, carreras de cintas a caballo, mercado de caballos, degustación de paella y la actuación del señor Mirinda. Sábado 30 de marzo, décimo mercado de ganado equino y exhibición de Ara. Cuevas de San Marcos, paraíso de interior.
¿Sabes que la mejor forma de asegurar los costes de mantenimiento y reparación de tus vehículos, furgonetas, camiones, semirremolques, es con nuestra tarifa plana en mano de obra? Conócenos. TMLC Red All Tracks Multimarca. Autovía A92, kilómetro 69, La Puebla de Cazalla. TMLC.es. Hacemos lo que sabemos. Sabemos lo que hacemos. La Concepción.
Hoy por hoy Andalucía Centro, desde la Luisiana. Cuenta con la SER, pase lo que pase.
Pues antes de irnos a publicidad, yo dejaba caer esos baños del arte, esos baños de arte, que es un programa que se ponía en marcha el año pasado y que tiene como escenario David Gómez, uno de los grandes recursos patrimoniales que tiene la Luisiana y en el que lleváis trabajando muchos años por ponerlo en valor, ¿no? Que no es fácil, que son los, bueno, los baños árabes, ¿no?
Efectivamente, como bien has comentado, uno de los, yo creo que el principio,
los baños romanos, creo dicho árabes. Me he ido posterior, baños romanos, sí. Baños romanos.
Los baños romanos, como tú bien has dicho, yo creo que es el principal recurso turístico que tenemos y el año pasado, bueno, se dio buena prueba de ello, ¿no? De que a través de la cultura y a través del ocio se pueden poner en valor. Y el año pasado fue un éxito rotundo gracias a una iniciativa privada de, que nace de una asociación como es Tiriti 3, ¿no? Y que la verdad que fue un éxito, como ya digo.
David, porque en la parte, digamos, de no de su puesta en valor cultural, sino de su recuperación, me decías antes cuando estábamos ahí, me contabas que era un proceso largo y lleváis años trabajando, porque bueno, no es fácil, y bueno, la Luisiana y el Campillo son pueblos pequeños, con lo cual no tienen ese poder de movimiento que necesita una restauración de estas características, ¿no?
Claro, efectivamente, no hemos podido emplear todavía todos los recursos necesarios, pero bueno, ya estamos, seguimos invirtiéndonos ahora con una segunda fase del plan de empleo estable, con lo que vamos a terminar de acometer el cerramiento y otro tipo de cuestiones como la instalación eléctrica y demás, y bueno, y seguir un poco adecentándonos la zona.
Lo que sí está claro es que de una perspectiva de arqueológica es un enclave de un importantísimo valor, ¿no?
Está claro, el valor es importantísimo que tiene, es el recurso turístico más importante desde el punto de vista histórico.
Y aquí el quid de la cuestión es combinar ese respeto hacia este espacio histórico con su puesta en valor de una perspectiva cultural. El año pasado se ponía en marcha estos baños de arte con la asociación Tiriti 3 y nos acompañan Manolo Alonso y José Antonio Martín. Manolo, José Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A vosotros cómo se os ocurren estas cosas? Pues esto, porque muchas veces cuando hablamos de un espacio arqueológico, esto es intocable. Aquí no se hace nada. Nah. Y vosotros vais y montáis teatro, conciertos, música y ya está, todo para adelante.
Sí,
¿cómo os ocurrió esto?
Por aburrimiento no, aburrirnos no nos aburrimos.
Me imagino que no.
Pero bueno, uno tiene siempre la mente, la inquietud de inventar cosas nuevas y un día pues allí viendo en el sitio, si te pones a observar te das cuenta de que todo está enfocado sobre un punto y que tenía pinta de ser un sitio donde colocar un escenario. Y a partir de ahí empezamos a madurar la idea. Podía ser, como al final fueron tres viernes consecutivos, de noche, teatro, cine, en fin, dedicando una noche a cada... Eso ya fue... Pero lo primero fue ver el sitio, y en el sitio fue donde surgió un poco
la idea, ¿no?
La inspiración, digamos.
La propia escenografía del lugar.
Efectivamente.
¿No? Bueno, como decía David, el año pasado fue un enorme éxito las noches que hicisteis y bueno, lo de repetir era casi obligado, ¿no?
Sí, es casi por petición popular, porque bueno, además nos lo han dicho de primera hora, para nosotros también la experiencia como organizadores fue buena, fue satisfactoria.
Pues sois de aquí, evidentemente.
Sí, sí, de aquí del pueblo.
Tienes de mérito un poco que seáis emprendedores locales los que ponen en marcha el proyecto,
sí, sí, claro.
¿No?
Como digo, la experiencia para nosotros fue buena. Luego, de cara al público, pues parece que tuvo buena acogida. Y este año, pues la idea era... Ya teníamos en mente algo ahí guardado por si la cosa iba bien. Ya teníamos un poco previsto lo que podía ser el 2019 si se daba el caso. Este año fundamentalmente se van a introducir cambios con respecto al año pasado, tanto de organización como de ubicación, digamos. Y luego yo destacaría los dos cambios más importantes, son los, digamos, de expansión. Por un lado tenemos el aumento de 3 a 4 noches. Este año van a ser cuatro viernes consecutivos, para darle cabida a algo tan nuestro y tan universal como es el flamenco. Le vamos a dedicar una noche también al flamenco. Y luego el otro cambio importante, se me acaba de ir.
José Antonio.
El interior de...
Ahí, vale.
El interior.
Se me acaba de ir, se me ha ido la olla. Que el otro cambio importante que vamos a cometer es la inclusión dentro de lo que es el programa cultural del interior de los baños, que el año pasado no pudimos por cuestiones de tiempo, de medios, en fin. Este año con más previsión, como hace. De manera que cada noche, cada una de las cuatro noches que haya actuaciones, de forma paralela, en el interior, aprovechando el espacio tan bonito y los muros que tenemos allí, vamos a ir organizando cada noche una exposición distinta.
De forma complementaria a la
que... Efectivamente.
Y de lo que es la programación en sí de esta edición, José Antonio, ¿qué nos puedes contar?
Sí, buenas. Como ya ha dicho Manolo, este año seguimos con la idea del cine, el teatro, la música, y este año nos hemos incorporado el tema del flamenco. Está cerrado prácticamente todas las actuaciones y todo lo que va a haber, lleva ya meses, hemos contactado con directores y demás. Concretamente empezamos el viernes día 12.
De julio,
¿eh? De julio, viernes. Lo de los viernes porque veíamos que el día donde menos coincidíamos con otro tipo de actividades, pues normalmente el viernes, el sábado siempre suele haber o alguna festividad, alguna celebración, y el viernes un día que nos venía bien. El viernes va a haber teatro, esta vez hemos recurrido a una compañía, el año pasado fue una compañía con artistas locales, que es otra de las cosas que quería comentar. Siempre hemos intentado que en casi todas las actividades esté relacionado con gente del pueblo, o las actividades sean o participen de forma directa o de forma indirecta en cada una de las actividades. Pues como te digo, el día 12 de julio hay una obra de teatro que se llama Como si fuera esta noche, de una la escritora se llama Gracia Morales, y lo va a poner, va a actuar una compañía de Jaén que se llama La Conchinchina. El director de la obra se llama Rubén Román, ya estuvo aquí, estuvo con nosotros, estuvo viendo el espacio, le pareció ideal. Es una obra con contenido, y esperemos también, porque pensamos que el teatro es algo que también que tenemos que ofrecer. Eso en cuanto al 12 de julio.
Porque el día 19 de julio es cuando habéis introducido el flamenco.
Como exactamente. Paralelamente al teatro, dentro se va a hacer, que ya hemos hablado con el ayuntamiento, lo que es la elección del cartel de feria de este año. Se va a hacer y la gente que asista a la actividad pues va a poder votar y se va a elegir. El viernes siguiente, el 19 de julio, va a ser el flamenco en colaboración con la Peña Flamenca La Posada. Va a haber también la participación de artistas locales y se quiere que haya la participación o la actuación de algún, tanto cante como baile, de algún cantado y demás de cierto renombre. Pero eso está únicamente, ahora está en estudio ese proceso, pero está prácticamente también averiguado. El viernes siguiente, el viernes 26 de julio, se plantea, igual que el año pasado, una proyección de cortos. La Junta de Andalucía, a través de cortometraje, nos ha pasado los contactos de varios directores de cortos y hemos contactado con ellos, nos han ofrecido, hemos llegado a un acuerdo en cuanto a que se van a proyectar 3 cortos. Los directores nos han prometido que van a asistir, intentaremos que también algunos de los actores de los cortos. Candela, de David Feto Rico, Un billete nunca jamás, de Jorge Navarro, y el último corto será El Prenauta, de Elías Pérez, uh-huh, que ha tenido muy buena acogida. Eso en cuanto al tercer día, y el último día, que sería el Día de la Música, que será el día, el viernes 2 de agosto. Ahí va a haber una doble actuación. Hay un grupo, un cantautor que se llama Fernando Arduán, que es compositor y entre otras cosas compuesto banda sonora de alguna película que ha sido premiada con los Goya. Y va a actuar, y también va a actuar un grupo de nuestra época, es Círculo Vicioso. que lo hemos contactado con ellos y la verdad es que tiene mucho, muy ilusionado y también van a
actuar.
Un poco de revival esa noche.
Está bien.
Y la verdad es que esperemos que esté completito y también hay modificaciones en cuanto a la estructura, que eso lo iremos comunicando con tiempo. Y sobre todo el tema de las exposiciones, va a haber exposición de fotografía, de artistas locales en pintura. Es decir, que la espera hasta que empiecen las actuaciones, que se haga de una forma amena y la gente pueda. Y sobre todo, que entren dentro del recinto, que es lo que este año, ¿no? Y vean cómo lo vamos a preparar, que yo creo que la gente, igual que se quedó un poco sorprendida con el exterior del año pasado,
que le sorprenda el interior, ¿no?
Yo creo que el interior también le va a sorprender.
Pues Manuel Alonso y José Antonio Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros, y nada, todavía falta tiempo, pero cuando no nos demos cuenta, estamos ya en el mes de julio, disfrutando de esos baños de arte en la Luisiana, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Bueno, David, pues también te vamos a despedir a ti, te tenemos aquí secuestrado totalmente, menos mal que tu despacho está aquí muy cerquita.
Sí.
Que muchísimas gracias, como siempre, por todas las facilidades que nos ponéis para poder hacer la radio en directo para todo el centro de Andalucía, ¿de acuerdo?
Nada, gracias a vosotros, esta es vuestra casa y estamos encantados de que estéis aquí.
David Gómez, el primer teniente de alcalde de La Luisiana y El Campillo, nos vamos a publicidad y hablamos de algo que se nos viene encima a todo el centro de Andalucía, la Semana Santa.
Hoy por hoy Andalucía Centro, desde La Luisiana. Cuenta con la SER, pase lo que pase.
Undécimo Salón del Vehículo de Ocasión Grupo Palacios, Ciudad de Estepa. Precios de feria para una selección de más de 80 vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas. Ahorra hasta un 60% del valor de nuevo y aprovechate de una financiación especial. Del viernes 5 al domingo 7 de abril, de 10 a 14 y de 16 a 22 horas, en Palacios Ocasión, Polígono Sierra Sur de Estepa, frente a Óleo Estepa.
Después de una gran cosecha, hay que preparar la nueva campaña. En Grupo Morón les ofrecemos todo lo necesario para su olivar. Atomizadores, abonadoras, riego, desbrozadoras, con las mejores ofertas Steel. Visítenos y le informaremos sin compromiso. En Herrera, calle Álvarez Quintero 68, en Estepa, Avenida de la Innovación 25 o en gpmorón.es. Grupo Morón, siempre a su servicio.
Yello Muebles sigue sorprendiendo en Osuna y comarca. Ven a nuestra gran exposición de sofás y colchones. Acomódate, pruébalos y sorpréndete con sus precios. Seguimos ofreciéndote todo tipo de muebles en crudo y pintados a tu gusto.
Yello Muebles, en Pintor Rodríguez Jaldón 38, Osuna.
Abierto en horario de tarde.
¿Eres un agricultor preocupado por el medio ambiente y el futuro de tu olivar? ¿Te gustaría que tu plantación fuera más sostenible y conocer las mejores técnicas para cuidar el entorno? La Denominación de Origen Estepa organiza una interesante conferencia que analizará el estado actual de nuestro olivar y todas las estrategias que se pueden poner en marcha para que sea más sostenible. El miércoles 27 de marzo a las 7 de la tarde en las instalaciones de Óleo Estepa, en la calle Olivo sin número de Estepa. Tienes una cita con el futuro del olivar. Más información en la web catedrajosehumanes.com.
Remolques Carro agradece a los clientes que en más de 35 años nos han convertido en referente internacional del sector de remolques, enganches, carruajes, carrocerías e isotermos. Carretera Casariche Estepa, kilómetro 2,5 junto al polígono Santa Bárbara. Delegaciones en Alcalá de Guadaira y Mijas Costa, 954-011-327 o en remolquescarro.es.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Desperté en un sueño profundo y me encontré tirado en esta playa.
Pues estamos ya en los últimos minutos de este Hoy por Hoy. En cuanto a contenidos, porque saben ustedes que a menos cuarto siempre cedemos el testigo a la Cámara de los Balones. Como ya les decía, bueno, se nos viene la Semana Santa encima y es una fiesta muy especial para toda Andalucía que vivimos, yo creo que todos y todas, con mucho sentimiento. A uno les puede, bueno, pueden ser más religiosos o menos religiosos, pero bueno, la Semana Santa creo que es un punto común a toda la ciudadanía de nuestra tierra. Y además luego viene mayo y es un mes muy especial para las romerías, para las fiestas, y también en la Luisiana y en el Campillo se vive un mayo de una manera muy espectacular. Voy a saludar en primer lugar a María del Valle Rosa, que es teniente de alcalde del Campillo.
Buenas tardes.
No sé si Marivalle, Valle, como tú prefieres.
Marivalle.
Marivalle. ¿Cómo es la vida en el Campillo? Porque hablamos de unos 1.300 habitantes más o menos, con lo cual es como estar en casa entre todos, ¿no?
Casi el pueblo en casa.
Ahí os lleváis bien, sí o sí, no hay término medio, ¿no? O sí, ¿no? Bueno, ¿y cómo es la vida? Cuéntanos un poquito, ¿cómo se vive esta primavera en el campillo?
Pues la primavera ya está muy cerca, la romería. Estamos preparando desde el ayuntamiento lo que es el programa de nuestra fiesta y principalmente la romería. También los vecinos se reúnen, los grupos de familias y de amigos, para hacer las carrozas de flores de papel de seda, que son bastante complicadas y se empiezan unos meses antes. Tanto llevan estructura de hierro, como llevan pladúa a la hora de hacer los adornos, y luego por último van forradas de papel de seda.
Creo que son la romería más espectacular.
No te esperaba y me has asustado total.
perdón.
Se ha parecido ahí como de ultratumba, madre mía.
Sí, porque estoy aquí con nuestro compañero Damián Yéramo en la parte técnica, que para esto es un monstruo y me ha habilitado un micrófono de urgencia. Bien. Javier, te quería decir, Marivalle, la romería del Campillo yo creo que es la más espectacular y colorida de todas las que se celebran, si me lo permiten, en toda Andalucía, ¿no?
Hombre, para mí es la mejor.
Ya que
y para el pueblo del Campillo. Pero además es que sí, se meten unas 50 carrozas entre la Luisiana y el Campillo. Cuando llega la primera, la Luisiana, casi no ha salido la última. Llevamos desde bebés hasta personas mayores las carrozas habilitadas, tanto con sus servicios, con sus escaleras para personas mayores, como
y adornadas
para los
con
niños.
Ese papel de seda, ¿no? Que le da un colorido especial.
Claro, y todas las carrozas con papel de seda.
Bueno, además es una fiesta que tiene un origen, bueno, con el propio origen de la Luisiana del Campillo, ¿no? Aunque sí es verdad que se ha ido adaptando un poco a los tiempos, y creo que fue a partir de 1952 que ellos se conforma en romería, ¿no, Marivalle?
Sí, en el año 52 es cuando la primera vez que nos acompaña nuestra Virgen de Fátima. Antiguamente era más en torno a las cruces de mayo.
Nos voy a saludar a Ismael García Fuentes, que es miembro de la Junta de la Hermandad de Nuestra Señora de Fátima del Campillo. Supongo que estos meses, hasta que llega ese 1 de mayo, que es cuando es, pasan volando, ¿no, Ismael?
Pues contando los días. Claro. Hoy hemos contado 35 y mañana serán 34.
Eso es como el que está finalizando la mili, pero en este caso en positivo, porque llega la romería, ¿no?
Así es.
Además, muchas veces lo hemos comentado, es como si todo el Campillo de la Luisiana se volcara y prácticamente está todo el mundo disfrutando de esa romería, ¿no?
Bueno, la romería perfectamente se puede decir que es el pegamento
de los dos núcleos,
que une, ¿no?, los dos núcleos, que es la Luisiana del Campillo. Es una de las fiestas más grandes que tiene el pueblo.
Pero como decía
Marivalle,
cuando está llegando la carroza a la Luisiana, está todavía casi sin salir la otra, con eso es un hilo conductor, ¿no?
Un pueblo que se queda desierto, un 1 de mayo. Queda desierto, vacío. Para el pueblo va a lo que es su tradición de antaño de volver a recoger a la Virgen y traerla de vuelta a Campillo, como se lleva haciendo desde 1952, que es la primera vez, como ha dicho bien María del Valle, que viene la Virgen de Fátima al Campillo.
Voy a saludar también a Juan Manuel Montero, que es miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de los Dolores, porque antes de que llegue la romería tenemos la Semana Santa, pero vamos, eso sí que está cerca, Juan.
Sí, bueno, esto está aquí ya. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
En principio, pues estamos ya con todo lo que conlleva los preparativos de la Semana Santa. Bueno, llevamos ya tiempo trabajando desde prácticamente... desde que finalizan las Navidades, pues empezamos con los ensayos, con las reuniones y con todo lo que conlleva, pues, el entramado de lo que es la Semana Santa.
Juan Manuel, para los que no conocemos la Semana Santa de la Luisiana, ¿cuántas hermandades conforman vuestra Semana de Pasión?
Bueno, dentro de la humildad, que realmente tenemos una gran Semana Santa, ahora mismo ponemos en lo que es la Semana Santa tres hermandades, son cuatro pasos los que salen. Realmente la Luisiana, para el núcleo de población que tiene, junto con el Campillo, serían más pasos, serían cinco, pero tenemos lo que es la Borriquita, la entrada de nuestro Padre Jesús en Jerusalén, que sale el sábado. Últimamente pues ha entrado con mucha fuerza lo que es la hermandad del cautivo, una hermandad que los niños de la población tenían muchas ganas y mucha ilusión de pertenecer a lo que era la Semana Santa en sí, y querían su espacio, con lo cual pues consiguieron hace 4 o 5 años pues organizar y montar su propia hermandad. Hoy ya está consolidada, además el pueblo muy volcada con ello. Y después tenemos el Viernes Santo, que el Viernes Santo, digamos, es la más antigua, es la que congrega más hermanos y, bueno, y es la que sí saca y procesiona dos pasos, ¿no? Nuestro, bueno, lo que es el Santísimo Cristo de la Piedad, María Santísima de los Dolores, que lleva procesionando, pues, según lo que he escuchado y por lo que he visto y por lo que he leído, desde principios del siglo XX. Pues para nosotros, pues, la Semana de Pasión es una semana grande, en la cual, pues, como he dicho, ahora pues estamos con todo el bullicio que conlleva el tema de la Semana Santa. El pregón, que por cierto veo por ahí a la pregonera, a Maite...
¿Qué pasa, una mujer, Maite Hans?
Sí.
La pregonera de la Semana Santa 2019 de la Luisiana.
Los últimos años llevan siendo pregoneras, por cierto. Hay más...
Pues Javier Cuevas, me vas a perdonar, Juan Manuel, está precisamente junto a la pregonera que acaba de llegar.
A la que conocemos además, ¿cómo estás?
Bien, hola.
El año pasado la teníamos ganando un premio del Relatos y este año pregonando la Semana Santa. ¿Nerviosa?
Un poco, me lo propusieron ya el año pasado y yo dije que sí.
¿Cómo va a ser tu pregón?
Pues la verdad es que estoy haciendo algo creo que muy bonito y como quiero que se vea la Semana Santa en nuestro pueblo.
Muy bien, pues nada.
La verdad es que Maite está súper emocionada. Yo quiero simplemente de pensar en ese pregón al que le quedan ya muy poquitos días. Así que salga todo muy bonito, ¿de acuerdo, Maite?
Vale, muchas gracias.
Y bueno, no tenemos tiempo para mucho más. Así que, Mari Valle, muchísimas. El tiempo de la radio vuela, no te quiero decir. Mari Valle, muchísimas gracias, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros.
Y Ismael, Juan Manuel, muchísimas gracias también a los dos.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora fíjense qué cambio de hablar de Semana Santa, de hablar de la romería, que es el 1 de mayo, por cierto. Vamos al humor de la Cámara de los Balones. Vamos a relajar un poquito.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia. La Cámara de los Balones.
Bueno, son las 2:45 de la tarde. Atención, en la Cámara de los Balones y la cadena Ser Andalucía y Radio Ceuta viene algo fuerte, Rocky.
La pasión, según don Manuel, muy buena Salo y Manu Sánchez, dirigiéndose a la gente de Olivares.
Camaristas, condeduques, olivareños, olivareñas, barrocos y molletes, validos y más torpones, que también los habrá, hoy estamos en Olivares, un sitio tan especial que aunque no tiene playa, tiene paseo marítimo en Ertavi. Y es que con Pepe Erdelía no solo nos hemos enterado de todos los cotilleos con nachos y caracoles por delante, sino que todo el que ha pasado, ojo, nos ha tocado el pito. Dicho esto, mira que dicen que en Olivares compra pan y no te pares. Pues nosotros nos hemos parado y nos hemos parado para quedarnos. Y no nos vamos a ir hasta que no nos comamos el mollete ancarramete. Esto es tarde, ¿eh? Te aviso, Salomón, que eso será 6:00, 7:00 de la mañana. Puede ser eso o que nos eche ante Emilio de la portada como si fuera tarde buena, que por lo visto hay una hora ya que te mandan para la casa. Así que saludamos ya, Ronquillo y yo por aquí por Olivares, a más gente que Lobo. Ya nos van conociendo, llevamos tiempo preparando la cámara, somos como la versión masculina de Vitorita y Rosario la Periquita. Y es que lo digo desde ya, hasta el Gorila nos ha apuntado ya los cumpleaños en el cuaderno y le hemos dicho que pensamos ir a todos los entierros de aquí para allá. No nos lo vamos a saltar, lo tenemos clarísimo. Queremos decir que aunque yo sabemos que el gorila está por aquí, ¿eh? Así que ahora sabemos que nos la apunte, que no. Ah, ahí lo tenemos sentado en el pasillo central. Aplauso para el gorila, por favor.
Está presidiendo.
Preside la Cámara de los Balones. Cuenta la leyenda que tiene salones y salas llenas de cuadernos más grandes que el patio este. El gorila, ¿eh? Es el gran archivero.
Y ahora está el hombre con un proyecto para este verano, para los niños, y está haciendo un parque de juegos magnífico que se va a llamar Gorilador.
Bueno, vamos a seguir prometiendo cosas a Olivares, porque yo, más bético que Enrique el Panadero, lo mío es confeso, os prometo que ninguno de los chistes que hoy van a ser aquí contados nos los ha contado el Olea. Ni nosotros sabemos dónde está el tequila, ¿vale? El escape sí, pero el tequila no. Así que, dicho esto, que sepáis que es que a nosotros nos gusta tanto Olivares que aquí nos hemos repartido. Yo me alimento de pringada de reglita y ronquillo de carne mechada del niño Jacinta. Eso sí, los dos de los pollos de Cástulo. Y es que no se puede ser más buena gente que en carnita. Dicho esto, venimos dispuestos, como si fuera el barroco, a echarle horas a la plaza. No va a haber quien nos muevan de aquí. Y los dos hemos comido pan bendito y rosco por San Blas para estar bueno de la garganta, Salomón. Eso es infalible. Y del oído, ¿eh? Que aquí se está bueno de la garganta y del oído, porque sabemos que San Sebastián, las palomitas y la Virgen de las Nieves es muy milagrosa. Que hasta la mudita de Olivares es sorda, pero escucha. Un milagro por aquí.
Mírate, escucha.
Si el traguito sabe cómo hacer hasta para que le dé el sotor día en la terraza, nosotros nos vamos a ir mejor al oscurito, porque somos más del pilón de la coreana. Quiero que lo sepan, somos hartible total. Y es que en la feria de agosto, nosotros, que quede claro, a partir de ahora, como ya somos olivareños, no nos pensamos ir a la playa. Nos vamos a quedar aquí en Olivares y vamos a tratar de tú a tú al fotógrafo del fotocall, porque hasta fotocall hay en la feria. Vamos a tratarnos allí en la feria como si estuviéramos en la casa. Así que vivan los molletes de Olivares, que nos gusta más el pan que a los cocos, y como nos encabezonemos, vamos a recuperar hasta la feria del verdeo. Así que, señores, pensamos llevarnos más tiempo aquí en Olivares que el mismísimo bólido. Y con estas claras intenciones queda convocada hoy la Cámara de los Balones.
¡Grande! Bueno, ya hemos despegado.
Nos queda y mucho, ¿eh? No aparte de decir más, quiere decir que tranquilo que queda, porque...
Voy a quitar esto ya.
Don Manuel no ha querido perderse visita a tierra cofrade, y don Manuel quiere estar hoy aquí con todos nosotros. Recién con un fuerte aplauso a don Manuel.
Hola, buenas tardes.
Don Manuel, entendemos que ahora sí llega la fiesta que usted disfruta, porque usted no es hombre. Muy carnavalero, pero le gusta la Semana Santa.
No, hombre, al carajo y al carnaval, ¿no? Esos hombres vestidos de mujeres, ¿no?
Bueno,
Monchi, que salió de carnaval también.
Es verdad, Monchi salió con los preparados.
Con una red de piconera, con este de la Isla de los Mosquitos, el Soto.
Soto.
Y don Manuel no hace el charlor, ¿no? Ese hombre que salió allí con este de los morancos, que no es el mariquita, el otro.
Sí, es verdad, César salió también por allí.
Que ya desde aquí le mando un saludo, porque yo tengo muchos amigos en los morancos, ¿no? Pero a mí me gusta más cuando ya entramos en fecha, y a mí lo que me encanta es el miércoles de ceniza.
Será miércoles de ceniza, entiendo, ¿no?
No, de ceniza, el señor está muerto, ¿no?
Sí, puede ser, ya que vengan a recogerlo.
Tendrán que venía por él, ¿no? Lo estáis cogiendo ahora, ¿no? Y ya luego, Manuel Ruiz de Lopera, desde que pasa el Rey Negro, pues ya le digo yo, hasta luego, Finidi. Y me meto en mi casa y ya me arrecojo, ¿no? Le doy a Jacinta y a Caraqués un regalito, voy a recogiendo el Belén y ya me empiezo a meter en la cabeza lo que viene después, ¿no? Que planchar la túnica de Semana Santa, pegar los escudos. Y es que me se ponen los pelos, la carne de membrillo, ¿no? que esta es una época muy bonita que nos he dicho y entonces quemamos el incienso y cómo estarán quemando estos señores Vichy, Catalán, los dineros del Betis, ¿no?
Aro Catalán, ¿no? Creo que quiere decir, ¿no, Marta Moreno?
Bueno, me suena a mí a ello, Vichy Catalán, que es el agua que yo tomo para erutar, ¿no? Y con los jugadores que traen, pues están quemando los dineros, ¿no? Con Emerson, que le han comprado a Escote. Hombre, por favor, un lateral derecho a Escote, si hasta el del Calavera es de ellos, pues lo tienen pagado entero. Y a luego este muchacho Lain, el mexicano, que el otro día se lesionó y en vez de ir al médico lo atendió el pediatra. Que el hombre está fenomenal para la última de palio, pero no para jugar en el Betis, cojones.
La última de palio de niños.
La última de palio de niños, ¿eh? Y a luego, pues, Manuel Ruiz de la Opera, pues, está viviendo la cuaresma, ¿no? Día a día, que son unos días muy bonitos que yo paso entero, ¿no?
¿Cómo es un día de cuaresma para don Manuel, no?
Muy buena pregunta, don Manu.
Don Manuel Ruiz de Cuaresma, podría ser usted, ¿no?
Don Manuel Ruiz de Cuaresma, me transformo, ¿no? Se levanta, Manuel Ruiz de Cuaresma se levanta a las mismas 5 y 10 de la mañana. Y a esa hora ya... Me levanto a esa hora porque están ya despiertos unos señores coreanos que le tengo alquilado unas naves.
Hay que ver la habilidad que tienen los coreanos, los chinos y eso. Se levanten a la hora que se levante, aunque tú lo veas después, no tiene tu conecipo, está recién levantado. Que se puede levantar a las 2 de la tarde y te la pegan, ¿eh?
Juegan con esa ventaja, ¿no? Y estos señores se levantan a esa hora y Manuel Ruiz de la Opera, que le tiene alquilado unas naves en Itasa porque ellos guardan allí los chismitos. Y guardan allí el gato ese dorado que tienen, que te va diciendo con la mano, venga ustedes, ¿no lo habéis visto nunca en China? Eso lo tienen en esas naves. Entonces Manuel Ruiz de la Opera, a esa hora ya le voy cobrando los alquileres. A luego desayuno un poquito, un lametón que le doy a la mier de un pestiño de los chiquititos. ¿No se ríe usted, señora? Que hace ahora no me entra más nada, y una torrija para los cuatro, para Jacinta, para los dos caraquesos, mis dos sobrinos, caraqueso chico y caraqueso grande, y entonces bajo a rezar al pilar que tengo en casa donde Manuel Ruiz de la Opera nació. Eso no lo tiene nadie. Nadie tiene en su casa un pilar donde nació Manuel Ruiz de la Opera, y Manuel Ruiz de la Opera lo tiene.
¿Esto es cierto, don Manuel?
Eso bajo todos los días a rezar, y los 13 de agosto me pongo delante y me pongo a pedirle a la Virgen, que tengo una Virgen chiquitita, y la tengo en el pilar, en el mismo sitio donde nació Manuel Ruiz de la Opera. En la casa de Manuel Ruiz de la Opera, en la calle Abugo. Y pueden ustedes verla cuando ustedes quieran.
En el Google Maps, incluso si te metes, sale del tirón por lo menos la puerta.
Salgo yo en la puerta como un diputado de tramo con mi corbata verde, que se creyeron que está... Se creyó la gente que me había colocado antes, no casa.
Don Manuel, ¿de dónde? Desde chiquitito, ¿desde cuándo le viene a usted este sentimiento cofrade tan arraigado?
Hombre, a mí la pasión del Señor me duele mucho, don Manu. Es algo que llevo dentro porque es algo que... como si yo lo hubiera vivido, ¿no?
O sea, que empatiza usted con el Mesías, ¿no?
Claro, eso me suena porque ese hombre hizo todo lo que hizo. Ustedes lo saben, lo que hizo ese señor. Y fijarse luego cómo acabó, ¿no? Entonces que me veo reflejado en él. Porque yo nací en el 44... Pero Manuel Ruiz de la Opera tenía que haber estado ahí para salvar a Jesucristo cuando ese hombre se moría, ¿no? Y es el dolor que tengo de no haberle podido salvar en esos años.
O sea, ¿ves similitudes entre la historia de Jesucristo, la pasión, muerte y resurrección, con la propia historia loperiana, ¿no?
Hombre, es que yo hubiera cogido, por ejemplo, ¿no? A Judas Carajote, porque había dos Judas, Judas del Tebeo y Judas Carajote.
Judas del Tebeo, bueno, ¿eh?
Hombre,
era de lo imposible, ¿no? Judas del Tebeo.
Judas del Tebeo, ¿no? Para y Judas Carajote, que es el que lo vende, ¿no? Vende al señor, pero Manuel Ruiz de la Opera hubiera negociado mejor ese traspaso, ¿no?
30 monedas en el mercado, como estaba en ese momento.
Hombre, es que por 30 monedas no vendo yo a ese hombre, ¿no? Cojones, que le saqué yo al Bilbao 2.000 millones por Roberto Ríos. Y va Judas y le... 30 monedas que parecen del Monopoly por el señor, con todas las cosas que hacía ese hombre. Por 30 millones voy a vender yo a ese señor, a ese homo, que lo mismo te mete un gol de córner directo, que te juega por los hartos de las aguas y se enfanga Fan Sambamé. Es que te juega por los hartos de las aguas, va corriendo ese hombre.
y 30 monedas. Y el tío daba igual que lloviera. Y a luego lo que le hicieron, que es que le hicieron de todo. Que faltó que le dijeran en la cruz cuando estaba allí el pobre arriba: ¡Jesucristo, baja al campo y me tungó!
Eso fue de las cosas que más le dolió a usted.
Me veo en él.
Eso fue de las cosas que más le dolió a usted, don
Manuel. Aquello fue muy gordo, hombre. Aquello que me dijeron a mí fue muy gordo, imagínate. Si le dicen eso al señor. Ese señor allá arriba, lleno de sangre, con la lanzada en el pecho. ¡Jesucristo, baja al campo y me tungó! Es que me tengo que identificar.
Don Manuel, ¿qué pasaje de la pasión cree que son similares a lo que usted lleva pasado y vivido?
Bueno, le pasa lo mismo que a Manuel Ruiz de Lopera, le pasa a este señor, aunque a mí me pasa peor, ¿no?
O sea, peor.
Y hablo realidades. Que Pilato se lavó las manos y la gente salvó a Barrabar. Y sin embargo, la jueza Ayala, que era la Pilato mía, me echó la gente en lo harto. Hombre, por favor. Y a luego me vi allí colgado en la cruz. Entre los dos. Entre Luis Olivé y Pepe León. Y Manuel Ruiz de Lopera en medio. Que me estaban perjudicando. Y le dije a ellos las siete palabras.
Las siete palabras.
Me están crucificando, que me están cansando.
Perfecto, son siete, don Manuel. De verdad es que la similitud, el paralelismo es espectacular.
Contadla, cojones. Me están crucificando, que me están cansando. Las siete palabras a Manuel Ruiz de Lopera. Y a luego otra cosa que es lo peor de todo, que no lo perdono. Que al señor no le han quitado los nombres de las iglesias. A mí me quitaron el del campo. Para poner Benito Villamarín. Venga, ustedes.
Hoy por hoy Andalucía Centro, desde la Luisiana. Cuenta con la SER, pase lo que pase.
La esencia de la elegancia está en Newman Hombre, en tu centro comercial N4 de Écija, con nuestra sección dedicada exclusivamente al novio, padrinos y acompañantes de más de 120 metros cuadrados. Trajes de novios desde 255 euros, solo en Newman Hombre. La esencia de la elegancia en tu centro comercial N4 de Écija.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.